desde la Iglesia Bautista West Branchville en Texas, presentamos al Pastor Carlos Navarro con un mensaje de esperanza para ti a través de la Palabra de Dios.
No haga esperar a Dios, porque mientras usted haga esperar más a Dios, lo que Dios tiene preparado para usted tardará en llegar. Acabamos de mencionar esto, y esto va para los amigos que escuchan por la radio. Acabamos de mencionar esto, que es verdaderamente una pregunta que tenemos que hacernos. ¿Cuántos de los que venimos a una iglesia evangélica venimos y no traemos Biblia? La Biblia debe de ser, como dijo el doctor José Rivas, como el cepillo de dientes. Es un artículo personal. Esto yo no leo de la Biblia de mi mujer, no leo o de la Biblia de mi marido. Cada uno con su Biblia. Pero ¿cuántos de los que tenemos la Biblia la traemos a la iglesia y el único lugar donde la leemos es aquí? Pasa la semana y no la volvemos a abrir. ¿Pero qué pasa con aquellos que sí la leemos todos los días, pero no creemos lo que dice aquí? Entonces, vamos a ponernos en pie, vamos a ver qué dice Dios a través de su palabra, y vamos a buscar en la Escritura, en el libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, el 19 y el 20. El libro del profeta Isaías, capítulo 1, versículo 18, el 19 y el 20. Así que, por favor, mis amados hermanos, nos mantenemos ahí. Voy a dar lectura en el 1, 18 y 19, y en el versículo 20 lo hacemos todos. Dice así el Señor en su palabra: venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Si quisieres y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Pero luego dice el 20, lo leemos todos: si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Padre, este no es un domingo cualquiera, es especial en nuestra iglesia. Comenzamos el mes de octubre, los últimos días del año. Es el primer domingo donde venimos a celebrar la cena del Señor. En donde, fielmente, pero no tradicionalmente, fielmente, pero no tradicionalmente, hemos levantado la copa del vino y hemos levantado el pan, mencionándole al mundo que el pan es tu cuerpo, representa tu cuerpo, la copa del vino representa tu sangre, y que al hacerlo estamos proclamando tu pronto retorno a la tierra. Señor, bendice tu palabra. Háblanos a nuestro corazón. Te necesitamos. Ministra nuestras vidas. Quita todo estorbo de la mente y del corazón. Que no haya nadie que salga, Señor. Que ningún teléfono nos distraiga. Que ninguna persona se desoriente. El mensaje es bien importante. Queremos poner atención a tu voz. En el nombre de Jesús, amén y amén. Pueden tomar asiento. Le comentaba algo a la hermana Vicky Gosser. Hoy, celebrando nosotros la cena del Señor, dice que llegó un señor a la iglesia evangélica. Y justo el día que llegó, era el día de la cena del Señor. Y vio algo que le llamó la atención. Y saliendo ahí, le gustaban los tragos. Saliendo de ahí, se fue a una cantina. Y le dice al cantinero: mire, le dice, ¿cuál es el trago más fuerte que usted tiene aquí? Dice: mire, el tequila, le dijo. Deme uno, le dijo. Y le echó el tequila. Y ¡zas! Y nada. No, hombre, le dijo, no es ese. Le dice: mire, otro más. Ah, mire, le dijo, no existe, pero hay uno que es tipo ruso, que le dicen que es grapa, que no sé qué. Pero este le dice, y se lo tomó. Y nada. No, hombre, le dijo, no es ese. Bueno, dígame, ¿cómo es más o menos? Mire, es oscurito, le dijo. Dice que dan en la iglesia, le dijo. ¿Cómo? Le digo, sí. Dice que dan en el cine, es una copita chiquita, oscurito. Y le dijo, mire, eso no tengo. Pero explíqueme, le digo. No, hombre, fíjese que solo se lo toman y pum. O sea, como nosotros tomamos la copa y oramos al Señor, ¿verdad? O sea, que de ese es el que andaba buscando mi hermano Juan, ¿verdad? Así que de ese no hay aquí en la iglesia hoy, de ese no hay, ¿ok? Muy bien. Hermano, mire, Algunos de nosotros, yo no sé cuántos, esperamos que seamos pocos, pensamos que varios pasajes de la Biblia aparecen solamente para asustarnos a nosotros los cristianos, o asustar a los inconversos. A veces también parece que algunos pasajes de la Biblia lucen o suelen parecer como que son para provocarnos a nosotros, para que haya en nosotros una reacción involuntaria. O sea, que nos provocan, que nos inducen a hacer algo que en realidad yo no siento. Y no es así. Porque Dios, por medio de su palabra, espera que nosotros le podamos responder a Él de una forma de voluntad. Que podamos responderle a Dios de una forma normal y natural. Que no lo hagamos de una forma autómata, robótica, sino que pensemos que si Dios nos considera y Dios nos toma a nosotros en cuenta y nos participa en algo, es porque lo que Él quiere darnos es indiscutiblemente algo de beneficio para nosotros. De manera que si nosotros hacemos esperar a Dios las cosas que Dios tenía preparadas para darnos, lo único que lograremos nosotros es atrasar la bendición que tenía Dios preparado para darnos, que tomaría en efecto en el momento que nosotros le respondiéramos a Dios. Así que cuando usted escuche la voz de Dios, cuando usted se dé cuenta que verdaderamente Dios le está hablando a usted de una manera muy personal, muy particular, de una forma clara, de una forma singular, por favor, no haga esperar a Dios, porque Dios también tendrá la libertad. Ojo con lo que voy a decir. Porque Dios también tendrá la libertad de hacerlo esperar a usted cuando usted le pida algo y cuando usted le quiera tronar los dedos a Dios para decirle quiero las cosas de voladita. Si nosotros hemos hecho esperar a Dios, cuando Él nos ha hablado, nosotros no tenemos ninguna autoridad moral para exigirle a Dios y para obligarle a Dios que me responda a mí de la forma más rápida. Algunas veces no son peticiones, son caprichos. Yo creo que nosotros no podemos postergar de una forma liviana. Nosotros no podemos posponer de una forma liviana el llamado de Dios. No podemos postergar nuestra respuesta cuando Dios nos llama. Yo creo que no podemos ni debemos de ignorar cuando Dios nos está considerando y nos está tocando a la puerta de nuestro corazón. Yo creo que no debemos de menospreciar, en inglés le llaman to underestimate, de no darle el respeto debido, de no darle el crédito debido, de no darle la importancia debida cuando Dios está hablando, cuando Dios nos está llamando. No debemos de interponernos cuando otros tampoco le respondan a Dios. Si usted le tocaron la puerta a usted y usted no abrió la puerta, por favor no se interponga. Si Dios tomó la libertad y la decisión de tocar la puerta del vecino y el vecino sí abre la puerta, no se interponga. Porque Dios ya a usted le dio la oportunidad de abrirle la puerta a él. Alguien dijo, ojo con esto, es una frase muy interesante. Sé líder. Be a leader. If you don't want to be a leader, be a follower. And if you don't want to be a follower, then get out of the way. Sé líder. Si no quieres ser líder, entonces sigue. Y si no quieres seguir, entonces hazte un lado. Step aside. You have three choices. Debemos considerar algo hermoso y algo verdaderamente espectacular de que Dios se fije en nosotros. Hermano, somos ya casi 7,000,000,000. Somos ya casi 7 billones de habitantes en el mundo. Y lo voy a repetir más adelante. Para que Dios se pare y quede en el lugar donde usted esté y le ponga atención y se fije en usted y le haga un llamamiento. Debe usted sentirse privilegiado que Dios le tome en cuenta. Que Dios venga y le proponga cosas tan lindas como nadie en la vida le ha llegado a usted proponer. Nadie le podrá ofrecer lo que Dios tiene preparado para usted. Nadie le podrá a usted responder de la forma como solamente Dios le puede responder. Es penoso Y ojo con esto. Es penoso que tengamos muchas veces que ceder ante las tentaciones, que podamos ser más volubles, que podamos ser más vulnerables ante las ofertas, muchas veces ilusorias, que el mundo nos da, que lucen bastante atractivas, pero que su final son de muerte. Dice la Biblia que hay caminos que al hombre le parecen como derechos, correctos, rectos, pero su final es un camino, su final es un camino de muerte. Ancho es el camino que lleva a la perdición. Angosto es el camino que lleva a la vida eterna. Es impresionante que seamos más volubles y que nosotros seamos más vulnerables para poder ceder ante las tentaciones de aquellas cosas que son, como dice la Biblia, pasajeras, que son efímeras, que hoy son y mañana no son. Para aquella persona que esté en esta noche acá, para aquella persona que esté escuchando por la radio, pero que nunca le ha respondido a Dios, le han compartido un Nuevo Testamento, le han regalado un folletito o un tratado, como nosotros decimos, le han regalado una Biblia, le han hablado de Cristo y dice, no, no, hoy no, hoy no, hoy no, mañana, después, yo sé cuándo, yo sé, no, por favor, no me insista, que yo lo voy a hacer cuando yo quiero. Está bien, chévere, está bien. Dice la Biblia en Isaías capítulo 1, versículo 18 al 20. Vea lo que dice la Biblia. Cuando Dios le ofrezca, cuando Dios le presente a usted la oportunidad de la salvación de su alma, no haga esperar a Dios. Dice así la Escritura. Venid luego, de voladita, rapidito. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como blanca lana. Dice Dios, yo no te voy a obligar. Yo ya te di la oportunidad. Yo estoy tocando a la puerta. No la has abierto. Si quisieres y oyeres, comeréis el bien de la tierra. Si no quisieres, oíme bien esto. Listen, honey. Listen, darling, ¿verdad? Como dice Mónica, listen, honey, ¿verdad? Pay attention. Póngame mucha atención. Si quisieres, si no quisieres y fueres rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. Lea bien este pasaje. Este pasaje no es para cristianos. Este pasaje no es para las personas que están ya en la iglesia. Este pasaje no es para los que ya han abrazado la fe en Jesucristo. Este pasaje va dedicado a aquellas personas que no conocen a Dios, que no han experimentado el nuevo nacimiento, pero que un día le han hablado de Cristo, saben quién es Jesús, saben quién es Dios, saben que sin Cristo y se mueren el día de hoy, están condenados y se van al infierno, pero no quieren nada con Cristo. Para ellos es ese mensaje. Amigo, querido, hermano o hermana, los que están escuchando por la radio, Dios te está brindando la oportunidad de tu vida en este día. La hermana Carmen Sandoval conoce la mesa del comedor de nuestra casa, allá en Guatemala. Yo estaba sentado en una de las sillas laterales, sin camisa, en short, y con unas chinelas, o unas chanclas. Y en la cabecera estaba otra persona. De pie, opuesto de él, estaba mi madre. Y le dice fulanito, esto fue un día sábado. Fulanito, está viviendo su vida muy rápida. Yo lo veo a usted y no lo entiendo. Usted piensa que se va a tragar y comer el mundo. Usted es de las personas que piensa que se van a beber todo el licor del mundo. Usted piensa que hacer dinero es el trabajo número uno del hombre. Jovencito, usted está viviendo muy a la carrera. Dios le ama. Sí, sí, yo sé, Señor. Sí, sí, yo sé, Señor. Sí, sí, yo sé, Señor. Ya despuesito, la otra semana vengo. Nunca llegó. El día martes, en la noche, para amanecer miércoles, 1:00 a.m, le metieron 3 balazos, 1 en la cabeza y 2 en el pecho. Nunca más. Yo no quiero, como digo, aterrorizarlo y... No, 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 no. Estoy contando algo que yo mismo fui testigo de lo que escuché y de lo que vi en 3 días más tarde. Venid a cuentas, venid luego, dice Jehová, y hagamos cuentas. Yo lo que quiero es salvarte, yo no quiero hacerte daño, yo no quiero perjudicarte. Dios te está brindando la oportunidad de tu vida. Dios te está dando la oportunidad de lavarte tus pecados, de limpiar tus iniquidades, de quitar todas tus inmundicias. Dios te está dando la oportunidad de venir a Él. Está tocando a la puerta. Hay una ilustración muy linda. Con esta figura se cuenta que esta figura entró en un concurso de pinturas. Y cuando vinieron los conocedores de esto, de los lienzos, de los colores, de las mezclas, de todo, ¿no?, de los ángulos y toda esta cuestión, dijeron: señores, mire, este es un cuadro maravilloso, este es un cuadro, es el ganador de todos. ¡Momento! Dijo Osmel, ¿verdad? Mire, aquí hay un error, dijo. ¿Qué puerta, dice, si no tiene picaporte para abrirla? Hombre, es cierto, y todos los que venían, ¿verdad? Es cierto, descalificada. Momentito, dijo el autor de la pintura. Esa puerta, por una razón, no tiene chapa, picaporte. ¿Por qué? Porque no se puede abrir por fuera, solamente por dentro. Nadie puede obligarte a tomar una decisión que tú no quieras hacer. Pero no seas, oíme bien esto, topadito de mente. No seas tupidito de mente. Que ahora Dios está tocando las puertas de tu corazón. Él no va a obligarte a que tomes una decisión que no te nace en tu corazón. No tienes nada que perder. No tienes nada que perder. Dios no te va a obligar. La decisión es tuya. Si tú llegas a responderle afirmativamente a Dios, Dios se encargará de hacerte una nueva persona. Dios se encargará de hacerte a ti a new you. Alguien de lo que jamás en la vida te llegaste a imaginar y te llegaste a pensar de lo que podías ser en las manos de Dios. ¿Qué no quieres hacerlo? Estás en la libertad. Dios es tan caballero, Dios es tan respetuoso, que Dios también respeta tu decisión de no hacerlo. No quieres hacerlo. Ni Dios mismo podrá hacer más nada por ti, sino que definitivamente te conduces a una vida perdida. Y una vida de condenación es lo único que te espera. 5 de octubre, 2014, 7:11 de la noche, el día que estés delante de Dios, que ya no va a ser tu Salvador, sino que va a ser tu juez, no podrás decirle nada en contra, porque tuviste la oportunidad de reconocerlo como tu Señor y Salvador, y no te dieron ganas de hacerlo. A mí nadie me va a obligar. A mí nadie me va a presionar algo. Yo vivo mi vida, yo sé lo que estoy haciendo, y a mí nadie me impone cosas. Está bueno. Está bien, muere, muere, está bien. Listen, honey. Listen, darling. Es tu decisión. Pero por otro lado, en Lucas capítulo 19, versículos 5 y 10, cuando Dios le llame, usted que ya es cristiano, usted ya se bautizó, usted ya está en la iglesia, tiene 3.800 años. Bueno, después de Adán, usted es el segundo aquí en la iglesia. Después de Noé, usted es el tercero, pues vaya. Tiene 3.800 años de estar en la iglesia, 4.500 de vivir para Cristo. Ya se bautizó, pero no quiere servirle. Lucas capítulo 19, versículos 5 al 10. Esta es la historia de un relato. O este pasaje relata, pues, aquella escena muy linda, maravillosa, del encuentro de Jesús con Zaqueo, de Zaqueo con Jesucristo, que ya todos conocemos, los niños mismos en la escuela dominical se la saben hasta de memoria. Pero yo voy, en vez de desde el 1 hasta el 10, yo voy a leer del 5 hasta el 10. Arreglamos eso después, Ivonne. Del 5 al 10. Cuando Jesús oiga esto, ahora, el mensaje es esto. No haga esperar a Dios, especialmente usted que ya lo conoce y todo esto, cuando Dios le llame para servirlo. Mire, le voy a explicar por qué. Cuando Jesús llegó a aquel lugar mirando hacia arriba, le vio a Zaqueo y le dijo: Zaqueo, date prisa, hurry up, Zaqueo. desciende, porque hoy es necesario que pose yo en tu casa. No, no mañana, ni pasado mañana. Te voy a explicar por qué, Zaqueo. Porque mañana yo ya no voy a estar acá. Y porque pasado mañana a mí me van a arrestar. Y porque el fin de semana yo me voy a morir y el domingo voy a resucitar. Porque nunca más me vas a volver a ver. Por eso la Biblia dice que el día de decisión, hoy, si oyeres hoy su voz, no endurezcáis vuestro corazón. Versículo 6. Obediente Zaqueo. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Por ahí dicen en el rancho, es mejor apearse unos yolitos a que se la peguen, ¿verdad? Él te digo, resbaladito mejor me voy. Entonces él descendió a prisa y le recibió gozoso. Al ver esto, todos murmuraban diciendo que había entrado a posar con un hombre pecador, ¡hombre! Entonces Zaqueo, puesto en pie, dijo al Señor, he aquí, Señor, la mitad de mis bienes doy a los pobres, y sin algo he defraudado a alguno, se lo devuelvo cuadruplicado. Jesús le dijo, hoy, no mañana. Por eso se trata, no haga esperar a Dios, porque mañana no va a llegar. It's today. Hoy ha venido la salvación a esta casa, por cuanto él también es hijo de Abraham. Porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar, ¿a quiénes? A los que se habían perdido. El relato tiene que ver con el encuentro de Cristo con Zaqueo. Ese día pasaron 800 cosas en la mente y en la vida de Zaqueo. Zaqueo era un hombre odiado. He was a hated man. Era un hombre que todo el mundo lo odiaba porque era el jefe de los publicanos, era el jefe de los que cobraba los impuestos. El hombre más señalado de toda esa región, especialmente la ciudad de Jericó, era un hombre rechazado. Pero Cristo se encuentra con Zaqueo y le ofrece y le dice, ¿qué es Juan? Yo quiero ir a tu casa. Esto tiene mucho que ver con el contexto histórico. Zaqueo era un hombre odiado. Zaqueo era un hombre rechazado por todo el pueblo. Nadie quería nada con él y mucho menos ir a su casa. ¿Y sabe usted quién le dice que quería ir? Jesús. Yo sé que no tenés visitas. A ti ni la llorona te llega a tu casa, Zaqueo, así que voy a ir yo. Ni el duende. Ni el hombre sin cabeza. Dicen que en el camino, que uno entre Pancho Villa y el Moquetito, dice que por ahí salía un hombre sin cabeza gritando. Dice, ¿y por dónde iba a gritar usted si no tenía cabeza? Imagínese. Vaya. Cristo se encuentra con Zaqueo. Y le dice, mira, yo voy a ir a tu casa. Jesús era el único que sabía el calibre de pecador que era este hombre. Y lo llama a servirlo. Y Cristo le dice, date prisa, bájate donde estás. Y Zaqueo lo hizo. Hermano querido, no sé su nombre, ni su, como diría Chanelo, su apelativo. ¿Cuántos sermones he predicado desde aquí, hablando de servicio? Yo me di el lujo en esta oportunidad. ¿Sabe usted que seleccionado personalmente, a ninguno he seleccionado para que vayan a un viaje misionero? Y hoy quise confirmar mi teoría de que no quise volver a caer en esa misma trampa que supuestamente o pareciera que fuera, que soy el que escoge. Y di la oportunidad de que cada quien agarrara su lazo y se lo pusiera en el cuello. ¿Usted quiere servir en Betania? Hable con la hermana Carmen Sandoval. Conmigo no se meta. ¿Usted quiere servir en la West? Olvídese. No hable conmigo. Hable con Miriam. ¿Usted quiere servir en Jericó? Hable con el hermano Moisés. ¿Quiere servir en Nazaret? Hable con Rudy. Río Bravo. Hable con Francisco. Lázaro en Matamoros. ¿Quiere servir en el Olmito? Con Rogelio. Todos. Voluntarios. Les decía yo el viernes, tanto que he hablado, tanto que he predicado. Algunos no nos entran. Otro nos entra y nos sale. Y otro nos entra por acá y nos sale por la boca. Porque lo vomitamos. La Biblia dice, el que tiene oídos para oír, que oiga, ¿no? ¿Cuántas veces le he dicho que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para usted? No se consuma ya más, hombre. Dese una oportunidad. ¿Quieres ser verdaderamente útil al Señor? Déjese caer en las manos del Señor. Cuando Dios, oiga esto, cuando Dios le llame a servirle, no lo haga esperar. Ya no lo piense más. No postergue más la oportunidad de servirle. ¿Por qué? Porque es muy probable de que usted va a atrasar las bendiciones de Dios. Que las bendiciones de Dios vengan a su vida después de mucho tiempo. Cuando dice, ¿y para qué ahora? Recuerde la frase del viernes pasado. Nunca perderás obedeciendo a Dios. ¡Nunca! Jamás ganarás en la vida cuando desobedezcas a Dios. Tercero y último. Esto es, miren. Le voy a dar todo el tiempo necesario para que lo encuentre. Porque esto es, estamos en un vértice bien interesante, bien lindo en la iglesia. Estamos viviendo un momento, pero bellísimo, único, irrepetible, algo que no quisiera cambiar por nada en la vida. Cuando Dios le llame a usted para un ministerio específico, no lo haga esperar. Haga lo que dijo el apóstol Pablo el viernes en la noche. Yo ciertamente, olvidando las cosas de allá atrás, dice, vestiendo hacia adelante, a donde está el premio, allá donde está el galardón. Y dice, y todas aquellas cosas que yo antes en la vida las tenía por ganancia, las tengo ahora por excremento, las tengo ahora por basura, las tengo ahora por estiércol, dice Pablo. En Esther, capítulo 8, versículo 14 al 17, ¿dónde está Esther? Es bien fácil. Ubíquese, por favor, en el libro de los Salmos. Y antes del libro de los Salmos, usted va a encontrar el libro de Job. Y antes del libro de Job, usted va a encontrar Esdras, Nehemías, Esther. En el capítulo 8, versículo 14, versículo 17. Hermano querido, mire. Me reporta el hermano Gregorio, mi asistente en la Betania, y me dice, pastor, fuimos 16 servidores el día de ayer, perdón, 10 servidores a evangelizar y se convirtieron 16 personas. Estos hermanos ya la agarraron de todos los sábados. Nosotros vamos un sábado al mes a la pulga. Más los ministerios de los hospitales, de los asilos y todo este tipo de cosas. Miren, hermano, cuando yo vine acá, pasaron tantas cosas que yo, algunas veces las he dicho, otras la mitad, otras no todo, pero yo no perdí el tiempo cuando vine acá. Yo encontré una iglesia de 60, 65 personas. Esto era el templo. La iglesia no se llenaba. Ni el domingo en la mañana, ni en la noche, ni juntándolo de la noche, del domingo en la mañana y el miércoles se llenaba. Y empiezo a ganar, empiezo a ganar almas. Salgo con mi esposa, con mis hijos, dejando tarjetitas. Ahí conocí a la muy querida Cochinita. Conocí a su hermano. Y conocí de ahí una cantidad, una retajila de gente que vino después detrás de ellos. Me recuerdo que me citó un pastor. Y me dice, mire, me dijo, supe que usted es nuevo aquí en la ciudad y usted es pastor de la web. Y sí, ¿por qué no desayunamos? Me dijo, aquí en el restaurante La Estrellita. Bueno, me dijo, a las 9:15. Oían celulares, yo no conocía muy bien. Me dijo, Elizabeth, tres cuadras después, a mano derecha. Bueno, había nada más un beeper que yo tenía, ni llamada. Entró a las 9:10, entró al restaurante. Eran las 9:15, no llegaba, 9:20 tampoco, 9:25 tampoco, 9:30 tampoco. Y las tripas grandes estaban comiendo las chiquitas. Y dijo, ya este tipo no vino, no sé si era La Estrellita o era La Estrella, me confundí. Bueno, total que yo pedí huevos rancheros, frijoles refritos, tortillas de harina, una taza de café y papas fritas. 1.99 plus tax. Estábamos hablando de hace 21 años, ¿verdad? Entonces vengo yo y pues agarro mi billete de 5 y me voy a la caja. En lo que yo me voy a la caja, me quedaban como unas 6-7 mesas. Y empiezo a poner mis tarjetitas y un folletito. Mi tarjeta de presentación, un folletito en cada mesa. Tin, 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 tin. Y vengo y pago y salió 2.33. Entonces me dieron el vuelto, el cambio y lo puse en la mesa de regreso. Cuando yo voy de regreso a la mesa, todas las mesas me dieron $1. Pensaron que de esos muditos que andan repartiendo yo lapiceros, ¿verdad?, en las mesas. Ahí conocí yo a Israel Araujo. Ahí me hice amigo de un montón de señores dueños de las tiendas de aquí, mexicanos, del Toro, de Sorbas, de todos los conocí, evangelizando. cuando daban la bienvenida a los hermanos, decía, hermano, hermana, sí, la señora, la blusa verde, bellita, que está ahí de lentes, usted se paraba, dice, bueno, a mí el pastor me invitó. El jovencito guapo que está aquí, que se parece a Cristiano Ronaldo, no, a mí el pastor me invitó. Dice, este peloncito que está aquí, que está detrás del hermano Moreno, que está aquí, dice, póngase a pie, por favor, que Armando, a mí el pastor. Entonces, cuando se dieron cuenta, toda la gente era imitada por el pastor. ¿A qué quiero llegar? Yo no vine a perder el tiempo, yo no vine a conocer la ciudad, ni a conocer a los hermanos. Yo vine a ganar almas para Cristo. Y desde entonces no lo hemos dejado de hacer. Eso ha sido lo que ha traído el crecimiento. Eso ha sido que ahora miremos, que ya no miremos en nuestras iglesias, aquellos que estaban sentados en las sillas, ahora están detrás de los púlpitos. Cuando Dios te llame al ministerio, no hagas esperar a Dios. No lo hagas esperar. Capítulo 8, versículo 14 al 17, vea lo que dice la Biblia. Los correos, oiga esto, era premiante, era un momento clave, cumbre. Los correos, pues, montados en caballos, ¿cómo dice? Ay, eran veloces. Ay, los caballos de ahora, con las colas para acá, espantando las moscas, ¿verdad? Y otro caballo, no vamos a llegar a ninguna parte, maestro. No vamos a llegar a ninguna parte. ¡Ah! Pero mire lo que dice. Los correos, pues, montados en caballos veloces, salieron a, ¿cómo dice? A toda prisa. Por la orden del rey. Y el edicto fue dado en Susa, capital del reino. ¿Qué causó todo esto? Hacer las cosas, pero rapidito. Póngase las pilas. Dice, y salió Mardoqueo delante del rey, con vestido real de azul y blanco, y con una gran corona de oro, y en su manto lino de púrpura, y la ciudad de Susa entonces se alegró y regocijó. Y los judíos tuvieron, ¿qué? La salvación, y alegría, gozo y honra. Y en cada provincia, en cada pueblo, y en cada ciudad donde llegó el mandamiento, donde llegó el evangelio del rey, los judíos tuvieron gran alegría, y gozo, banquete y día de placer. Y muchos de entre los pueblos de la tierra se hacían judíos, se hacían cristianos, porque el temor de los judíos había caído sobre ellos. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 4. Evangelio según San Juan, Mateo, Marcos, Lucas, Juan, en el Nuevo Testamento. Interesante esto. Evangelio según San Juan, capítulo 20, versículo 1 al 4. El primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro, y vio quitada la piedra del sepulcro. Versículo 2 del capítulo 20. Entonces corrió. Ya no solamente los caballos veloces, ya no solamente los siervos del rey, ya no solamente los que querían, los soldados. También las mujeres. Entonces corrió y fue a Simón Pedro y al otro discípulo y aquel que amaba a Jesús y le dijo, se han llevado del sepulcro al Señor y no sabemos dónde le han puesto. Y salieron Pedro y el otro discípulo y fueron al sepulcro. Dice el versículo 4, ¿cómo dice la primera palabra? Corrían los dos juntos. Hermano, no se trata de separarnos. Es de hacer las cosas juntas. We can do this thing together. No se trata, yo conozco, hermano, 21 años y para la honra y la gloria de Dios, lo digo. Algunos pastores que escucharán esto, algunos hermanos se sorprenderán. No sabemos lo que es una amenaza de división en esta iglesia. Nunca hemos provocado esto, nunca hemos promovido esto. Nosotros no somos de los que restamos, ni los de los que dividimos. Nosotros somos de los que sumamos y multiplicamos. Corrían los dos juntos. Pero el otro discípulo corrió más a prisa que Pedro, porque era más joven, y llegó primero al sepulcro. Tome en cuenta esto, hermano. Existen en el mundo cerca de 7 billones de habitantes. Pero Dios le ha escogido a usted para un ministerio específico. He sees everybody. And out of everybody. He's looking at you. Él mira a todo el mundo, pero entre todo el mundo, ya te lució, ya te lampareó, ya te puso los ojos. Hermano querido, dese prisa. No pierda la oportunidad. Si va a hacer algo en la vida para la honra y la gloria de Dios, hágalo ya. Dígale, Señor, sácame, por favor, ya de aquí. Sácame de estas sillas, sácame de estas bancas. Poneme en un lugar donde vos querés y donde vos pensás que yo puedo serte útil. Los planes de Cristo no pueden postergarse. Le voy a decir una cosa. You don't want to do it. Somebody else will. Usted no quiere hacerlo. Alguien más lo va a hacer. Si supiera usted el terrible fantasma que tengo yo detrás de mí. El pastor que construyó esta iglesia acaba de morir. Estuvimos con Vicky, con la hermana Brian, con los Brian en Corpus Christi. El pastor que a mí me recibió aquí ya murió. Si supiera usted eso que me persigue a mí, ¿qué responsabilidad tengo? ¿Qué compromiso más grande tengo? Pero ahora le paso a usted el balón. Hágalo ya. Los planes de Cristo no pueden postergarse. Usted no lo quiere hacer, alguien más lo va a hacer. No tenemos autoridad moral para exigirle a Dios que nos responda pronto, para que nos conteste nuestros caprichos, cuando nosotros no le hemos contestado a Él en las muchas veces que nos ha llamado. No haga esperar a Dios. Inclinamos nuestro rostro. Vamos a orar. Padre, te alabamos y te bendecimos con todo el corazón. Te damos gracias, Señor, por esta noche. Gracias, Señor, por tu palabra que es tan clara, tan viva y eficaz. Gracias, Señor, por darnos la bendición de ser amonestados, de ser instruidos, de ser cocoreados por tu palabra. Algunos no reaccionan. Algunos nunca van a responder. Pero con uno de entre todos que responda, el mensaje valió la pena predicarlo. Todo el mundo está orando con su rostro inclinado. Una sola invitación voy a hacer. Y es para aquellos que necesitan responderle al Señor. Escuchaste que Dios te ama y que Dios tiene un plan lindo y maravilloso para ti. Dios no quiere que tú te cambies de iglesia. Dios no quiere que tú te cambies de religión. Dios quiere que tú reconozcas que Jesús es el que está a la puerta de tu corazón llamándote porque quiere ser el Señor y Salvador de tu vida. No te va a obligar. Pero yo tengo una responsabilidad. Para esto Dios me ha llamado y para mí esta iglesia me paga. Para presentar al más grande de todos, para presentar a Jesús, el Hijo de Dios, como al que quiere decirte, recíbeme en tu corazón. Todo el mundo está orando, nadie le ve. Ahí donde usted está sentado, donde usted está sentada. Repita conmigo esta oración adentro de su mente sin que nadie le escuche. Dígale así, Señor Jesucristo, ya no te voy a hacer esperar más. Hoy me decido abrir las puertas de mi corazón y a recibirte como el Señor y Salvador de mi vida. Vengo a pedirte perdón por todos mis pecados. Inscribe mi nombre en el libro de la vida del Cordero y dame la garantía de la vida eterna y la seguridad de la salvación de mi alma. Todo el mundo está orando. Nadie le está viendo. ¿A dónde usted está? Si usted ha sido sincero, sincera, y usted ha repetido conmigo esta oración, ahí donde se encuentra, le voy a suplicar que levante su mano, por favor. Una persona en esta noche, ¿ahí dónde está? Usted escuchó el mensaje, usted repitió la oración, usted recibió a Jesús en su corazón. Levante su mano, ¿ahí dónde está? Una persona en esta noche. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por todo, en el nombre de Jesús. Amén.
El predicador ha terminado su mensaje. Es tiempo que recibas al Señor Jesús como tu Salvador personal. Repite de la siguiente manera: Señor Jesús, yo te recibo como mi único y suficiente Salvador. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz por mis pecados y que resucitaste al tercer día. Me arrepiento. Soy pecador. Perdóname, Señor.
Gracias doy al Padre por enviar a su Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Jesús, por salvar mi alma. En tu nombre he orado. Amén. Ahora te invitamos a que te congregues en nuestra iglesia, ubicada en el 925 West Street, Charles, Brownsville, Texas, 78520, o llámanos al teléfono, código de área 956-546-3607. Iglesia Bautista West Brownsville, te esperamos. La Iglesia de Cristo está abierta para ti.